Con motivo del Día de la Libertad de Prensa, nos comunicamos vía telefónica con el escritor cubano Ángel Santiesteban, uno de esos cubanos que conocen el yugo de la censura castrista por ejercer libremente el derecho a la libertad de estar en contacto con una información libre y plural. Ángel, muy buenos días. Es un gusto, un privilegio contar con tu presencia aquí en Levántate Cuba y conocer un poco de lo que has pasado en estos últimos tiempos por ejercer tu derecho ciudadano al contacto con la libertad de decir y pensar de forma libremente.
Sí, buenos días, muchas gracias.
Tú cumpliste prisión por 5 años, Ángel, de forma injusta, pero antes de salir de Cuba, ya libre para asistir a un evento en Colombia donde te encuentran o donde te encuentras, el régimen te detiene.
Sí, recientemente, para evitar que yo estuviera aquí en Bogotá, en un evento literario, un evento de libertad, invitado por la Universidad de acá, de Bogotá, interrumpieron mi salida del aeropuerto, me pidieron 24 horas en calabozo, me acusaron de varias cosas bien feas, como traficante de droga, estafador, para después estar a la presión internacional, decirme que había sido un error del sistema.
Un sistema que sabemos que tiene un error desde hace 6 décadas, que un error que le ha hecho mucho daño al pueblo de Cuba, Ángel. Pero el movimiento de prensa independiente en la isla, queremos saber, según tu consideración, si tiene en este momento una fuerza mayor en cuanto a poder ejercer, sabemos todas las barreras que tiene el régimen contra este movimiento independiente, pero yo creo que está fortalecido. Según tu opinión, ¿qué crees?
Sí, yo creo que hoy un día de felicitación, de celebración a nivel internacional. Sin embargo, en Cuba es un día de luto más, porque para el régimen, el periodista solo es un mensajero, el periodista solo es un arma ideológico, para satisfacer su necesidad de poder. Sin embargo, aquellos que hemos traspasado esa línea roja, hemos sido castigados, hemos sido perseguidos, y constantemente tenemos el acceso a la policía política intentando acallar nuestras voces, lo que eso ha sido insatisfactorio, porque muchos escritores y periodistas hemos levantado la voz, hemos estado ahí enfrentando el sistema, toda su área destructiva, para poder decir la verdad que necesita el pueblo, necesita salir de detrás de esos muros que el régimen mantiene, y buscando ese espacio de libertad, esa necesidad de libertad que tiene el pueblo de Cuba.
Ángel, pero es evidente el miedo, el terror que tiene el régimen castrista a la libertad de prensa, que ustedes puedan ejercer el acceso de ofrecer información libre a los cubanos, y por eso arremete contra ese movimiento independiente de periodistas que fuertemente y valientemente se enfrentan a las barreras del régimen día a día e intentan transmitir y llevar al cubano y a llevar al mundo también lo que está sucediendo en la isla.
Sí, es cierto, hay valores y valor de personas que lo hacen, y también hay mucho miedo, porque realmente la maquinaria destructiva es muy fuerte. Creo que en algunos hemos padecido más que otros, pero creo que somos el ejemplo desde su punto de vista de lo que les puede suceder a todos aquellos que levanten sus voces. Van a ser encarcelados, van a ser perseguidos, van a ser de todas maneras convertidos en lodo, que es en definitiva lo que ellos quieren para los que se le enfrentan.
Ángel, según tu opinión, ¿cuán violatorio es el régimen castrista con la libertad de los escritores, periodistas en este momento e intelectuales en Cuba? ¿Y cuál es la peor barrera, además de la censura castrista que enfrenta en este momento el movimiento de periodismo independiente en la isla?
Bueno, la peor barrera es el acceso a los medios, donde se dificulta mucho y tienen de tener aislados, y hay que buscar la manera de algunos indicios, algunos pedazos de libertad que hemos podido alcanzar a través de eso, filtrar la verdad al mundo. Esa es la barrera más negativa que tiene el periodista, la vía de sacar la información.
Y aún así, a pesar de esas barreras, Ángel, sabemos que recientemente cuando el régimen trató de evitar que tú salieras del país para participar en este evento en Colombia, pues un movimiento muy importante internacional ejerció presión, ayudó a que tú tuvieras la oportunidad de salir del país con todo derecho. Es decir, que estamos hablando de que a pesar que ellos quieren silenciar a toda la gente que tiene derecho a hablar libremente en Cuba, existe también un apoyo internacional y una presión bastante fuerte.
Y a eso súmale que el próximo 18 Cuba tiene que declarar ante los derechos humanos todas las violaciones y tiene que justificar todos aquellos que prometió que iba a alcanzar y que le señalaron en Ginebra y que no ha cumplido. Y ese es el gran temor que tiene Cuba en estos momentos, es la gran presión que tienen ellos, y en el interrogatorio me lo dieron a saber el temor de que yo fuera a usar esa detención como denuncia al régimen.
Pues te agradezco muchísimo, Ángel, y hay que utilizar verdaderamente la información real y contarle al mundo la violación que establece el régimen castrista contra aquellos que quieren buscar simplemente la verdad y transmitirla y darla a conocer al mundo, las violaciones de este régimen contra el movimiento independiente de personas serias, libres y decentes que como tú pagan el alto precio de la libertad de prensa. Era el periodista, escritor Ángel Santiesteban desde Colombia con Levántate Cuba para el mundo y hablándonos acerca del dolor tan fuerte que pasa la libertad de prensa y cuán censurada es debido al régimen castrista y esta presión fuerte que ejerce contra ellos, pero que cada día este movimiento se fortalece mucho más. Gracias, Ángel Santiesteban. Seguimos aquí en Levántate Cuba hasta las 10 en punto de la mañana. Ahora les hablo de la desesperación, el dolor, la desesperanza, el terror y la inestabilidad social en Venezuela que han llevado a que el número de suicidios en el país se incremente día a día. Damos la bienvenida al abogado Ramón Muchacho para hablarnos de este tema. Ramón, gracias por estar aquí con nosotros. Es un tema bastante fuerte, bastante difícil, porque hay un hecho que recientemente pone en evidencia cuán desesperado está el venezolano debido a esta represión tan fuerte y estos actos injustos que está cometiendo contra el pueblo el gobierno.
Así es. Maite, gracias por la invitación. Lo primero es que ha habido reportes en la prensa venezolana en las últimas semanas, en los últimos meses, sobre el aumento en el número de suicidios entre venezolanos. Sí. Eso es lo primero. Hay un evento allí que los medios están reflejando y donde han entrevistado a especialistas en la materia tratando de buscar explicaciones. Los venezolanos vivimos angustiados. Muchos venezolanos están deprimidos. Esta semana ocurrió un hecho que puso nuevamente el tema sobre el tapete. Y es que la madre de uno de los jóvenes que cayó abatido el año pasado, la madre de un joven de 17 años que murió víctima de la represión del gobierno en las protestas del año 2017, esta semana se quitó la vida. No aguantó la depresión, no aguantó la tristeza, no aguantó la soledad y sobre todo algo muy importante, Maite, y es que cuando ocurren homicidios, asesinatos como estos que han ocurrido en Venezuela y no hay justicia, la impunidad es mucho más dura de sobrevivir porque la pérdida de un familiar es muy dura. Pero cuando se establece la verdad, cuando se hace justicia, se pueden empezar a cicatrizar las heridas, siempre quedan las cicatrices, pero cuando además sobre el asesinato de su hijo lo que viene es mayor impunidad, burla, inclusive burla, total desparpajo y desfachatez, entonces el dolor se hace mucho más fuerte. Y está pasando, déjame, permíteme cerrar con esto, sí, no solamente con venezolanos que están en Venezuela sufriendo, sino con venezolanos que están sufriendo fuera de Venezuela. Y hay casos registrados en otros países. Esta misma semana también en Perú se lanzó un venezolano al metro. En fin, es una situación que refleja lo que está pasando en el país.
¿Y qué ha sucedido históricamente, Ramón? Porque se sabe que en países donde ha instaurado un régimen comunista socialista, pues se da este tipo de suicidios. Y se ha puesto de manifiesto que cuando colapsa el campo socialista en países como Estonia y Hungría, el número de suicidios disminuyó considerablemente. Es decir, que estamos hablando de cuán dañino puede ser este tipo de sistemas para las sociedades. Ayer se publicaba y la gente rememoraba un video muy fuerte de la madre de este joven, la señora Glenys Araca, que estaba exigiendo que hubiese una respuesta y un reclamo y que los que cometieron este crimen contra su hijo, que simplemente estaba saliendo a dar la cara, a defender a los vecinos, pues que estos asesinos respondieran por la muerte de su hijo. Las imágenes son bastante fuertes, producción, si las tenemos, pudiéramos verla, por favor. Adelante.
¿Qué hicieron nuestros tíos para defendernos? Porque habían 20 muchachos defendiéndonos a nosotros, los viejos que vivimos aquí en esta organización y los niños. ¿Qué hicieron? Sacar la bomba para poder que no nos ahogáramos. Él no era ningún malandro, no fue enfrentamiento. Ellos lo mataron a mansalva. Quiero que esto llegue a los derechos humanos porque esto es un crimen de lesa humanidad. Y esto no va a prescribir. Yo quiero que ellos en algún momento de su vida tengan que pagar lo que hicieron con mi muchacho, porque es mi muchacho.
Respuesta. No hubo respuesta de este crimen, y esta señora cayó en una depresión terrible que la llevó a cometer suicidio. No pudo aguantar que su único hijo hubiese perdido la vida por una causa injustificada.
Es que es muy duro, Maite, es muy duro. Hay muchos padres en la misma situación de ella, que en paz descanse. Por ejemplo, los padres de Juan Pablo Pernalete o los padres de Neomar Lander. Ahora, no todos tienen la fortaleza psíquica, psicológica, el apoyo necesario para sobrevivir esto. Entonces caen en ese túnel de depresión que los lleva al suicidio. Otros lo logran canalizar. Entonces, por ejemplo, vemos, ella está allí desesperada pidiendo justicia. Los padres de Juan Pablo Pernalete estuvieron hace poco en la OEA, en este momento estuvieron en Ginebra la semana pasada, están en Europa visitando gobiernos, instituciones, cortes, tribunales que pueden ayudar a establecer justicia en el caso de su hijo. Son cosas que un padre tiene que hacer, porque si no canalizas esa frustración, ese dolor de la pérdida de un hijo, si no lo logras canalizar, pueden pasar cosas como esta.
Y es por eso que son necesarias las intervenciones del gobierno de los Estados Unidos. Hemos visto una posición y una postura bastante fuerte de ejercer presión para que no sea reconocido el régimen de Nicolás Maduro, para que cesen estas violaciones contra la sociedad venezolana, que es la que realmente está sufriendo dolor, la que realmente se está marchando del país y está muriendo de hambre.
Así es. Maite, ha aumentado el volumen, la voz de la comunidad internacional, de los Estados Unidos y también de Europa. Hoy, por ejemplo, amanecemos con un llamado de la Unión Europea a que se suspendan las elecciones, el fraude electoral que está planteado para el 20 de mayo. De manera que la comunidad internacional está viendo con preocupación lo que ocurre y sube el volumen. En Estados Unidos hay un nuevo secretario de Estado. Uh-huh. Ese nuevo secretario de Estado genera unas expectativas para nosotros. Y yo me pregunto, Maite, fíjate, en los primeros días, antes de ser juramentado Pompeo, hubo una reunión con Norcorea, uh-huh, secreta, de la que nos enteramos después. El gobierno de Norcorea se reúne con el gobierno de Surcorea, dice que va a suspender unilateralmente los ensayos nucleares, la disparada, sí, los misiles, avanza hacia la desnuclearización. Bueno, esperemos que sea verdad, pero si todo esto se logra con Norcorea, que es un tema mucho más complejo que Latinoamérica, ¿por qué no pensar que Estados Unidos puede avanzar y lograr cosas concretas en Venezuela, en Nicaragua y, por qué no, en Cuba, a pesar de que
pero
ya Cuba tiene,
supuesto,
muchos años?
Y se hace, es algo que se está pidiendo a gritos y que hemos visto la respuesta contundente de no solamente de Mike Pompeo y la esperanza que se tiene en él como secretario de Estado. Lo veíamos también durante la Cumbre de las Américas con la presencia del vicepresidente Mike Pence y toda esta respuesta y esta presión que se está haciendo contra los regímenes totalitarios, contra la corrupción gubernamental que existe en la región, pero muy fuertemente con el caso de Venezuela, porque sabemos que Cuba está viviendo un régimen dictatorial terrible, pero Venezuela está en una gravísima crisis humanitaria y en una gravísima crisis de que su sociedad tiene una inestabilidad tremenda, que hay una represión terrible y que la gente no solamente se muere de hambre, sino suceden casos terribles como estos de que pierden la vida precisamente por salir a las calles a defender sus derechos y exigir libertad.
Totalmente de acuerdo. Y fíjate que en el caso que no debemos dejar olvidar, de nuevo, Pompeyo, Tillerson resultó ser más un hombre de negocios,
sí,
que buscaba la conciliación. Pareciera que no logró avanzar mucho con ese estilo. Pompeo es otra cosa, viene de la inteligencia, probablemente sabe mejor cómo manejar personajes como el dictador de Norcorea o esperamos personajes como Maduro, como Ortega en Nicaragua y como los Castro. Y ahora Díaz-Canel en Cuba. Latinoamérica unida, porque este problema es de toda la región, Maite, debemos seguir presionando a Europa, a Latinoamérica, pero muy especialmente a los Estados Unidos, para que podamos avanzar en una agenda de libertad para América. Si no es ahora, si no es con esta OEA, si no es con estos gobiernos, si no es con esta administración en los Estados Unidos, si no es con esta Unión Europea que está, vamos a decir, uniformemente en contra de la dictadura de Maduro, ¿para cuándo lo vamos a dejar? Si no es ahora, ¿cuándo? Si no lo hacemos nosotros, ¿quiénes?
Es que hemos visto en el pasado que la conciliación y la conversación con este tipo de regímenes no funciona.
Entonces, Cuba es un gran ejemplo de eso.
Exactamente, y estamos viendo que Venezuela pues se ha burlado, ya van décadas también de que el pueblo venezolano está sufriendo demasiado y se necesita una respuesta más enérgica, más fuerte, y se necesita también que exista una conciencia internacional para que esto no continúe afectando a una sociedad que, como Cuba, en su momento tuvo un esplendor económico tremendo y que ahora se encuentra en una gravísima crisis de dolor que está desangrando al pueblo. Te agradezco muchísimo, Ramón. Te espero próximamente aquí en Levántate Cuba para hablar de este tema que nos compete muchísimo a los cubanos, que es la grave situación que está viviendo Venezuela. Vamos a hacer una pausa. Seguimos hasta las 10 en punto de la mañana. Tenemos mucho más y estamos celebrando la libertad de prensa que podemos ejercer aquí a favor del pueblo cubano que no la tiene.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal. Radio Martí, 3 décadas informando al cubano.
Radio Martí ha significado algo positivo para mi vida, inclusive para mi familia y para los vecinos. Fue que se fundó Radio Martí, me he nutrido de mucha información que el régimen censura al pueblo de Cuba. Se escuchan muchos programas, inclusive en esta parte de acá, de aquí de Baracoa, en las zonas rurales, se escucha con mucha nitidez, prácticamente sin ningún tipo de interferencia.
Radio Martí, 3 décadas informando.
Las grandes figuras del espectáculo cubano han sido entrevistadas históricamente como reconocimiento a su éxito y por la pasión también que han despertado en el público. A partir de esta semana queremos ir más allá de esa realidad para mostrarles anécdotas desconocidas de los grandes artistas y para eso damos la bienvenida a alguien que ha tenido el privilegio y la misión de conocer a esas figuras, entrevistarlas y presentarlas en los medios de comunicación en los Estados Unidos y en el mundo entero. Jorge Sotolongo, óigame, es uno de esos privilegios por los
gran
que yo...
privilegio.
No, el mío, tenerlo usted aquí.
Y el
de verdad.
Mío está contigo.
Óigame, bueno, contigo. Es recíproco y qué mejor regalo que este Día de la Libertad de Prensa contar con este segmento que usted nos trae, porque sé que la gente en Cuba agradece mucho cuando le contamos historia de estas grandes figuras, que son para muchos desconocidos, pero cuando usted va más allá, al trasfondo de esas personas, pues la gente lo agradece doblemente.
Seguramente. Déjame hacer una pequeña acotación. Ajá. No solamente son artistas.
Sí.
Y durante 6 años yo tuve el privilegio, ajá, valga la redundancia, de entrevistar artistas, políticos,
de todo,
científicos, deportistas, o sea,
personalidades disímiles.
Vamos a tener durante un rato algunas personalidades bien interesantes, algunas ya desaparecidos, como por ejemplo Cachao,
ajá,
o no sé si ha desaparecido, no recuerdo exactamente, Mini Miñoso, el gran pelotero cubano, y tanta gente, tanta de la historia de Cuba que se han desaparecido por Billy Birloque del sí, gobierno, uh-huh, y de cómo han pasado 60 años, 50 años, y el pueblo desconoce ya figuras que fueron grandísimas en Cuba.
Son borradas de la historia cultural o de la historia de las grandes personalidades que totalmente representan a Cuba y lo han hecho de manera íntegra y de manera maravillosa en el mundo. Pero ¿de quién vamos a hablar hoy?
Hoy vamos a hablar de un personaje increíble, que es Rosendo Rosell,
ajá,
actor, productor, compositor, periodista, un todoterreno, es un todoterreno.
Sí.
Rosendo Rosell es una de las figuras que más, es muy bueno empezar por ella, por eso, porque simboliza mucho lo que es la llegada de aquellos primeros artistas que llegaron aquí a un Miami muy distinto al que se llega hoy.
Exacto.
Muy distinto, donde no había nada, no había las posibilidades en el 60, las que llegan ahora y la gente tiene ayudas y cosas. Aquella gente llegaban, pasaban de haber ganado mucho dinero en Cuba, de ser estrellas muy reconocidas en Cuba, de haber hecho cine, teatro, televisión, radio, de ser extremadamente conocidos, llegaban a un Miami donde nadie los conocía.
Y en inglés totalmente, porque inglés es una realidad que ellos hicieron para beneficio de las nuevas generaciones, la posibilidad, la plataforma de que tuvieran también televisión, arte en español, pero en aquel momento era diferente.
Totalmente diferente. Entonces lo que vamos a ver precisamente, ajá, en esta entrevista, que todavía recuerdo muy claramente, porque es que es un personaje que no se te borra. Primero que todo, yo lo conocía, por supuesto,
sí,
de niño, había oído hablar mucho de él, pero verlo ya y verlo en esta situación era entrar en un templo desconocido.
Ah, ¿y vamos a ver entonces qué?
Vamos a ver la llegada de Rosendo Rosell, con él cuenta cómo llega aquí a Miami.
Ah, y vamos a ver.
Los inicios en Estados Unidos de los primeros artistas cubanos exiliados fueron extremadamente dolorosos. Acostumbrados a vivir como profesionales, de repente se vieron en un país extraño, sin dinero y con una familia que mantener. Sin embargo, como dice la canción, la vida les dio sorpresas.
Chicos, te voy a decir que muriéndome de hambre al principio aquí hace 40 años, 44, Dieguito Tendedera, que era un periodista muy conocido en Cuba, además, le decían Dieguito González Tendedera, averiguó dónde yo estaba en una casita muy humilde. Una casita no era de huéspedes, pero era casi de huéspedes. Con el teléfono de Dieguito de Nueva York. Oye, Rosendo, te estoy anunciando aquí. ¿Cómo que me estás anunciando? Hace mucho frío para ir a Nueva York, ¿vio? No, te lo estoy anunciando. Vas a debutar en el Carnegie Hall. ¿Cómo? Carnegie Hall, el palacio de la fama del mundo. Sí. Ahí vas a debutar con Otto Sirgo, Zoraida Marrero, Maruja González, etcétera, etcétera, la noche cubana. Dieguito, no puedo ir. ¿Por qué? Porque no tengo hierro para el frío. No te ocupes, te espero en el andén con un abrigo. Me embarco, me mandó el pasaje por tren. Efectivamente, cuando llegué a la Pennsylvania Station, veo a Don Galaora, aquel periodista de la revista Bohemia, y Dieguito Tendedera con un abrigo en el brazo. Y ellos todos abrigados, así un frío que pelaba las papas sin cuchillo. Mira, muchacho, me bajo y digo, dame el abrigo que me vuelvo un témpano de hielo aquí. Me pongo mi abrigo. Y para allá, y efectivamente, muriéndome de hambre, debuté en el Carnegie Hall de Nueva York.
Increíbles que le pasan al cubano que tiene esa suerte, pero la suerte también por el talento que tenía.
Totalmente, eso es nada más que le puede pasar a un cubano.
Sí.
Pasar del hambre, llegar a Nueva York con un tremendo invierno,
sí,
y que lo esté esperando un amigo con un abrigo en la mano y de repente estar en el Carnegie Hall, que es el sueño de cualquier artista en el mundo.
Jorge, pero eso no fue la única anécdota interesante que le contaba en esta oportunidad.
No, para nada. Rosell, como un gran todoterreno, como te dije, sí, ahorita, también inmediatamente empezó a ver dónde estaba el negocio. Ajá. El negocio que mejor conocía era el espectáculo. Por lo tanto, él dijo, un teatro, ¿dónde hay un teatro aquí? Y rápidamente voy a hacer un negocio en un teatro y voy a montar un espectáculo.
Y vamos a ver ese espectáculo, ¿cuál fue? ¿Qué teatro fue?
El primer teatro que se abrió aquí de arte cubano, lo abrí yo. Una noche, como a las 9 de la noche, yo me pongo a averiguar con otro cubano. Ven acá, chico. Aquí no hay ningún teatro de habla española. Sí, bueno, hay uno que pone películas en español, siguiendo toda la calle esta, hasta allá, hasta el final. Bueno, déjame ir allá. Entonces, cuando llego, veo, como a las 9 de la noche, a un tipo, que el portero, estaba inclinado sobre el tambucho de las papeletas, dormido. Y yo lo toco en el hombro. Le digo, oye, shh, oye. Oye, Rosendo Rosel, sí, Fidel, cara, se llamaba Fidel, él murió aquí el pobre, no me diga Fidel, chico, no me diga Fidel, dime Jimmy, pero no me diga Fidel, chico, más rayo lo parte, chico, que bueno, y empezamos, y qué tú haces aquí, no me ve, vengo a hacer un negocio en el teatro, ven acá que te voy a presentar al administrador, me llevó para allá por una oficinita con una cortinita roja, y me dice lo... Mire, este es Rosendo Rosel, un artista muy famoso de Cuba, que viene a hacer un negocio aquí con el teatro, y es el tipo, el viejo cacarrabia. Negocio, cójase esto, chico, cójase el negocio, esto es una porquería, chico. Y abre la cortinita y dice, mire, hay dos espectadores y están dormidos los dos. ¿Y es verdad? Yo no, yo no vengo aquí a cogerme el teatro, ni cosa. Yo vengo a hacer un negocio al 50%. Del escenario, del proscenio para allá. Yo corro con él, y de aquí para allá es suyo. Hacemos un negocio al 50%. Haga lo que te dé la gana, si esto es una basura, esto es una porquería. Empiezo a montar una revista musical sin músico, porque no tenía dinero para nada, no había dinero. Me busco a la India de Oriente con la guitarra, al hijo de Federico Piñero, que había llegado primero, Pipo, conseguimos un tocadisco viejo. Y entonces, a doblar disco. Bueno, así, armé una compañía. Y dos días o tres días antes de empezar a trabajar, me llaman por teléfono y me dicen, Federico Piñero llegó, el padre vivo. Era Garrido y Piñero, la pareja más famosa de cómicos de Cuba. Los mejores cómicos. Oye, Rosendo, que acabo de llegar, que se llama Juan. Federico, qué bueno, bienvenido. Oye, el sábado debuto, el jueves, debuto con una compañía. ¿Te quieres integrar? Sí, bueno, pues te hago el negocio al 50% contigo. Vamos de socio. Bueno, pues vamos. Hicimos negocio y debutamos el jueves. El jueves había una cola que daba la vuelta a la calle.
Habla también de la valentía de estas figuras que sin miedo pues enfrentaban a la realidad de salir adelante en los Estados Unidos.
Qué manera de enfrentar la realidad tan distinta, esperar a que a uno le den las cosas o crearlas.
Así mismo, oye, tremendo ejemplo, pero seguimos hablando de esta gran figura al regresar después de esta pausa con Jorge Sotolongo, que nos muestra estas grandes personalidades cubanas que llegaron a los Estados Unidos o a cualquier parte del mundo a hacer historia.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
De San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com.
Exactamente a las 9 de la mañana, muy buenos días, otra pausa informativa en Levántate Cuba. Gracias por la preferencia, hablándoles de Joan Andrés. Desde las islas de San Cristóbal y Nieves, una familia cubana denunció complicidad de las autoridades de ese país con el régimen de La Habana. Yolanda Huerga recogió las declaraciones de Reinier Merodio Abreu en este reportaje.
Una familia de cubanos varados en San Cristóbal y Nieves, dos islas al norte de las Antillas, es vigilada y acosada por funcionarios de la embajada cubana en Basseterre, la capital, secundados por efectivos de la seguridad del Estado, del régimen de La Habana.
Nosotros estamos ilegales aquí. En un momento nosotros no teníamos ni para pagar renta ni para comer. Y yo me dirijo a un programa que se transmite a través de Facebook Live. En ningún momento se mencionó Castro, nada. Fue simplemente para pedir ayuda. Y a raíz de este primer programa, la embajada de Cuba aquí nos empieza a llamar y amenazarnos de muerte, que si volvemos a decir cualquier cosa que aún respete el gobierno cubano, nos van a matar. Porque aquí cualquiera porta un arma, aquí hay miles de pandillas y los mismos castristas que viven aquí.
Reinier Merodio Abreu y Rachel Pérez, con sus gemelos de 3 años, Marcelo y Randall, se han quejado al gobierno del país y a la Cruz Roja Internacional.
Fuimos al gobierno, el gobierno no nos hizo caso absolutamente nada. Tienen lazos y convenios muy fuertes entre ambos países. Aquí hay dos bandos de cubanos. Los comunistas están viviendo aquí ganando $10,000 al mes y cosas así. Y están los a pie como yo, los ilegales. Nos dirigimos entonces a la Cruz Roja de aquí de la isla. La Cruz Roja es la que conecta con la ACNUR directamente y la respuesta que ha dado la ACNUR es que todavía no han podido atender nuestro caso.
Un estudio reciente del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina señaló que las políticas de los países latinoamericanos son menos abiertas a los viajeros y emigrantes cubanos que a los de ningún otro del continente. Y lo hacen con la complicidad del propio régimen cubano, que teme por los efectos de interacción de sus nacionales. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Un grupo de 15 balseros cubanos interceptados en el estrecho de la Florida espera en un centro de las Bahamas para ser repatriados a Cuba. Los cubanos fueron rescatados cerca de Cayo Sal el jueves de la semana pasada por la Guardia Costera de Estados Unidos y entregados a las autoridades de las Bahamas. Según reporta el periódico Tribuna 242 de las Bahamas, el grupo fue interceptado en una embarcación rústica que trataba de llegar a la Florida. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, indicó que Washington está comprometido con el desmantelamiento permanente y verificable del programa de armas de destrucción masiva de Corea del Norte y que se realice sin demoras. Desde la capital estadounidense, Carmen María Rodríguez reporta.
Mike Pompeo, 70º secretario de Estado de Estados Unidos, afirmó que la administración Trump busca tanto proteger sus intereses económicos frente a China y salvaguardar su propiedad intelectual. El secretario de Estado Pompeo añadió que tenemos una oportunidad sin precedente de cambiar el curso de la historia en la península coreana. Subrayo la palabra oportunidad. Estamos muy al inicio de la labor y se desconoce el resultado, pero hay algo cierto y esta administración no cometerá los errores del pasado. Tenemos que resolver esto porque un mal acuerdo no es una opción. Mike Pompeo tiene además en el Departamento de Estado la misiva bipartidista de legisladores cubanoamericanos sobre información de cómo el Departamento de Estado otorga visas a cubanos que están programados a participar en el Festival Artes de Cuba en el Kennedy Center. Desde Washington, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
El Parlamento Europeo aprobó hoy una resolución que rechaza las elecciones presidenciales anticipadas del 20 de mayo en Venezuela. La resolución pide la suspensión inmediata de los comicios e insiste en que Bruselas solo reconocerá unas elecciones que estén basadas en un calendario electoral viable y con todos los actores y partidos políticos. Los eurodiputados exigieron el levantamiento de las prohibiciones que pesan sobre los políticos de la oposición venezolana, la liberación de los políticos y un Consejo Nacional Electoral imparcial. Y la Unión Europea reiteró en vísperas del Día Mundial de la Libertad de Prensa la necesidad de defender la libertad de expresión en todo el mundo, sin importar las fronteras. Y hasta aquí esta pausa informativa en Levántate Cuba. A las 9:30 regreso con mucho más información. Muy buenos días.
Mañana, después de conocer las informaciones, qué privilegio es ir de la mano de la historia, pero de esa historia que quizás es desconocida porque hay cosas que se hablan de las grandes personalidades, pero otras que quedan detrás de cámaras, y hay muchas que nos trae Jorge Sotolongo, como ese privilegio que agradecemos muchísimo aquí a Levántate Cuba. Y esto va a ser habitual. Vamos a conocer y vamos a enterarnos quizás de cosas que la gente en Cuba y nosotros aquí, pues no conocemos estas grandes personalidades. Jorge, ¿de quién vamos a hablar ahora?
Ahora vamos a hablar de uno de los, yo diría de uno de los, no, del más grande cómico cubano y del programa humorístico más grande que ha habido en Cuba, que es La Tremenda Corte. Vamos a hablar de José Candelario Tres Patines, alias Leopoldo Fernández. Impresionante el personaje.
¿Cómo fue encontrarse con Leopoldo?
Bueno, no, yo no entrevisté a Leopoldo, ¿no? Por supuesto, no, ya había muerto. Es cuando Rosendo me comenta, me empieza a hablar de gente que conocía muy bien, porque él conoce muy bien a Castro Obispo, a Leopoldo, a Mimical, a toda esa gente, y empieza a hablar de todo. Hay una serie de anécdotas. Vamos a ver.
Ay, sí, claro que vamos sí. Vamos a escucharlo y a verlo.
De Reyes. Conoció a todo y a todos los que valían y brillaban en la farándula cubana. Entre ellos estaba el inolvidable Leopoldo Fernández, Tres Patines.
La Tremenda Corte, el primer puntal que tiene es el autor que se llama Castro, se llamaba, en paz descanse, Castro Obispo, trabajaba como un Miura diariamente para hacer un libreto y darle forma y final. La mayoría de los autores cómicos, los autores humorísticos, siempre terminan con una bronca, una pelea y una pablo y dale, y se acabó el programa. No, Castro Obispo era un intelectual español cubano, y él llegaba por la mañana, yo lo veía con unas ojeras grandes. Yo le decía, Castro, ¿qué pasó? ¿Cómo andamos? Dice, aquí, chico, muy serio, un tipo demasiado serio. Si tú te acercabas a la maquinita de escribir donde estaba escribiendo Castro Obispo, con aquella seriedad que él tenía, empezabas a leer lo que estaba escribiendo y te tenías que reír, porque era un tipo espontáneo y muy ingenioso, un ingenio tremendo. Me decía, me he pasado hasta las 4 de la mañana anoche buscándole un final al juguete de hoy, y al fin se lo encontré. Esa es la primera. La segunda, Leopoldo tuvo la suerte de tener con él al gallego que trabaja en todos los episodios. ¡Presente! ¡Presente! Tercer punto. Simpatiquísimo. Ya eso provoca una risa en cara. Haber estado casado con Mimical y divorciado. Las peleas de ellos la llevaban al episodio. Y cuarto lugar, la gracia natural de Leopoldo Fernández, que también contribuía con su morcilla y sus cosas a embellecer el libreto completo. Y después de todo, el yunque que era Aníbal de Mar. Aníbal de Mar le daba los pies, y cuando Leopoldo se distraía un poco, él decía, ¿cómo fue que me dijo? ¿Cómo fue que me dijo? No, lo que me dijo anteriormente. No, dígame, ¿qué fue lo que usted dijo? Y lo llevaba, lo presionaba. Y entonces Leopoldo, que tenía repentinización, que sabía repentinizar, que sabía improvisar, salía y se aprovechaba de la situación.
Qué don de éxito, de personalidad, pero yo te comentaba, Jorge, hace unos segundos que tuve el gusto de conocer a uno de sus hijos, a uno de sus Leopolditos, a Polito Fernández, que también heredó no solamente esa magia artística de Leopoldo Fernández, también ese don de gente, esa personalidad que desafortunadamente murió hace unos años, pero que recordamos con todo el amor y todo el respeto y la admiración.
Yo tuve la suerte de entrevistarlo. Sí. Y más adelante, en este mismo segmento, vamos a traer esa entrevista de Polito.
Va a ser un gusto.
Que, por cierto, termina muy dramáticamente, se me echa a llorar en la entrevista. Muy dramático. Te quería hablar de una pequeña acotación a esta entrevista. Él habla de el gallego, ajá, que era un puntal del programa de La Tremenda Corte, Rudecindo Caldero y Escoviña. Uh-huh. Ese era Adolfo Otero.
Adolfo Otero.
Y hay una anécdota que no puedo dejar de hacerte con Adolfo Otero.
Cuéntame.
Y con Julito Díaz, que era otro gran actor de la época. Y es que aquí hay gente que dice que primero se muere Adolfo Otero y que Julito Díaz muere. Y que hay otra gente que lo invierte, que primero muere. Pero eran dos amigos muy grandes.
Sí.
Cuando uno se entera que el otro ha muerto, le da un infarto y se muere.
Qué
los
fuerte.
Dos los velan el mismo día.
Qué fuerte, que esas historias que son increíbles, pero que hablan también de grandes seres humanos, no solamente de grandes artistas.
Qué sentido
artistas.
De la amistad, qué sentido del compañerismo.
Sí.
Bueno, todo eso flota en todas estas anécdotas.
Qué bien. Y entonces ahora, tú nos traes de alguien que es obviamente una de las grandes personalidades
de la
cultura.
Para cerrar, el postre ideal.
Exacto.
Qué mejor que Benny Moré.
Ah, pues vamos a ver qué nos cuenta de Benny Moré.
Y entonces se me ocurre un jingle para la cerveza Cristal, que yo también era la voz de la cerveza Cristal en la televisión, en las vallas, las carreteras, en todas las... Entonces, llego y le digo a Guastella, que era el director de la empresa publicitaria, muy amigo mío, decía, Mariano, se me ocurre una cosa, no se nombra nunca al cantinero, que es el que vende el producto que nosotros vendemos y que tratamos de vender. Me dice Mariano, ¿y qué se te ocurre? Digo, mira, se me ocurre, tengo un jingle que dice, cantinero, mi cristal, sirva, sirva mi cristal. Cuando yo tomo cristal, hay fiesta en mi paladar, cantinero, mi cristal. Está bueno, me dice, está bueno, está bueno. ¿Y a quién se te ocurre para interpretar? Digo, Benny Moré. ¿Y tú qué decís? Benny Moré, no te ocupes, yo lo contacto. Contacto a Benny. Digo, Benny, tengo un jingle que vamos a grabar el miércoles, no me acuerdo el día, para la cerveza Cristal. Mulato, lo que tú quieras, dime lo que tú quieras, all right. Bueno, el miércoles a las 2 de la tarde en los estudios de Radio Progreso. Bueno, perfecto, mulato, no hay problema. Llega el miércoles la grabación a las 2 de la tarde, 2 y media, a las 3, 3 y media, y Benny no aparecía. Ah, carajo. Se me ocurre, digo, este está seguro en la casa, durmiendo la siesta. Cojo el carro y digo, caballero, no se mueva ninguno de aquí, ningún músico se mueva de aquí. Me monto en el carro, pum, y voy para allá, para donde la cumbre donde vivía él. Y cuando la puerta de la calle abierta, todo abierto, entro hasta el fondo y me encuentro en el platanal a Benny Moré asando un puerco. Sin camisa, con un pantalón viejo y borracho. Me cacho. Benny, ¿tú no te acuerdas que tenemos un jingle en Radio Progreso? ¿Verdad que sí, mulato? Se me olvidó, no te ocupes de eso. No hay problema. Yo, ¿cómo no va a haber problema si tengo los músicos allí reunidos? Bueno, no importa. Bueno, tuve que ayudarlo a vestirse, montarlo en el carro, traerlo para Radio Progreso. Nada más que nos pusimos en el piano. ¿Cómo dice la letra, mulato? Cantinero, mi cristal. Una vez nomás se lo pasé. Arranca. Y metió el jingle que salió para todas las estaciones de radio inmediatamente, sin ensayo, sin cosas. Ese era el genio musical de Benny Moré.
Qué maravilla conocer estas historias de cómo pasan por encima de todo cuando hay un gran talento.
Sí, señor. Bueno, déjame decirte, para ponerle guinda a ese pavo, uh-huh, que entrevistando a Willy Chirino,
uh-huh,
un día Willy me dice, ¿tú sabes por qué yo me dediqué a esto? Me digo, ¿no? Cuéntame, dice, bueno, estábamos en Consolación ahí donde
sí.
Y dice, y había una fiesta y estaban esperando a Benny Moré. Y Benny no llegaba, y Benny no llegaba, y la gente, estaba todo el mundo bravísimo, y la gente protestando, y mi dinero, y no sé qué. Así hasta que Benny llegó como a la 1 de la mañana. Cuando Benny llegó a la 1 de la mañana, que entró, ya todo el mundo empezó a aplaudir. Y a los 3 minutos, a todo el mundo se le había olvidado que Benny había llegado tarde.
Claro, era una gran figura.
Y Willy dijo, yo quiero ser ese tipo, o sea...
Y es una realidad, pero hay que tener magia, hay que tener talento. Y esas personalidades cubanas pues lo tienen indiscutiblemente. Jorge, ha sido un gusto recordar a través de esta figura de Rosendo Rosell estas historias que nos cuenta acerca de estas grandes personalidades de la cultura, del arte cubano que tanto tan orgullosos nos hacen sentir. Muchísimas gracias, nos vemos,
gracias a ti.
Nos vemos en estos días.
Nos vemos en otro día.
Bueno, un gusto hablar y conocer con Jorge Sotolongo aquí en Levántate Cuba. Vamos a estar hasta las 10 en punto de la mañana con muchísimo más. Así que no se despeguen de sus televisores, de sus radios. Los que nos ven por internet, a todos, quédense conectados con nosotros.
¿Quieres darle internet a tu familia en Cuba? Si tu respuesta es sí, para eso está Apretaste. Nuestra app es completamente gratis y te permite revisar el internet desde el correo Nauta, en tu casa, sin tener que ir a punto Wi-Fi. Una vez que instalas la app y pones tus credenciales de Nauta, pues tienes acceso a más de 40 servicios del internet, entre ellos red social, chat, noticias y navegación web. Una vez que le haces clic a un icono, la app nos envía un correo y nosotros respondemos con otro correo que contiene la información que tú pediste. Esta información viaja súper comprimida, así que casi no te gastas saldo. ¿Y cómo le regalas la app a tu gente en Cuba? Es bien fácil. Tienes que ir a apretaste.com/invitar. Pone el correo de tu familia en Cuba y nosotros le enviamos un email de parte tuya explicando cómo obtener y cómo usar la app. Yo soy Salvi, creador de Apretaste. Muchas gracias por compartir nuestra app.
...3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa. Ignacio González, periodista independiente en Cuba.
Para mí, realizar el periodismo independiente es algo que me ha llevado a convertirme en cada día un profesional más, ya que realizar esta labor de periodismo independiente acá en la isla es algo que realmente es riesgoso. Siempre nos están siguiendo, siempre están tratando de que nuestras noticias no salgan.
Rolando Rodríguez Lobaina, periodista independiente en Cuba.
Es una tarea difícil, porque es una actividad perseguida por el gobierno.
Eliezer Palma Pupo, periodista independiente en Cuba.
He tenido experiencias maravillosas cuando logro hacer un reportaje donde todos los entrevistados desarrollan un diálogo muy, muy afín con lo que estoy buscando, que es la verdad.
Rolando Rodríguez Lobaina.
En ningún local de Cuba se puede grabar, no está autorizado a grabar. Y de hecho están autorizados, además de eso, a reprimir, que pueden arrebatarte la cámara, romperla, o sencillamente puede ir a parar a unos calabozos o a una unidad de la policía, ¿no?
Ignacio González.
En lo personal he tenido varios arrestos, pero pienso que lo que nunca podrán arrestar es mis ideales y mi forma de pensar.
Soy hija de un fusilado de este país. Ya no
3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero en español que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias.
¡Viva los derechos humanos!
Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, por Televisión Martí y a toda hora por martinoticias.com.
El dictador Fidel Castro no tuvo un gusto desmedido solo por la sangre o la represión hacia el pueblo. El dictador cubano fue conocido por su excesivo gusto por los automóviles de lujo que pasaron por las limusinas hasta los modelos más caros de edición limitada. Tiene más detalles sobre este tema el periodista Pepe Forte. Muy buenos días, Pepe.
Gracias, Maite. Buenos días. Gracias por la invitación. Y ya se va haciendo una, para mí, por lo menos una feliz costumbre, pues, acudir aquí a tu espacio.
¿Te imaginas qué será para nosotros y también para la gente que te escucha y te ve? y es siempre bueno recordar todos los temas relacionados con el automovilismo, pero en este caso vamos a hablar acerca del primer carro que se conoce fue usado por este dictador, que tuvo como una afición muy fuerte por los carros de lujo, es decir, él no se montaba en cualquier cosa.
El debate este que tuvo toda la vida personalmente Fidel Castro consigo mismo, que es una relación de amor-odio con la riqueza, con la opulencia, con el dinero, incluso con los Estados Unidos. Yo sigo pensando que él internamente la amaba a los Estados Unidos de manera muy secreta. Y sí ocurre, vamos a hacer un programa en dos espacios, son más de casi 60 años, de este señor que sigue siendo para los cubanos como la maestra de tercer grado, la maestra regañona, la cual llega al aula, da la clase, le dice a uno lo que tiene que hacer, le autoriza a uno que salga, que entre, que se quede, lo que fuere, te castiga además, pero tú no sabes si está casada, si tiene hijos, dónde vive, no sabes nada. Exactamente, pasa exactamente con Castro. Y uno de los aspectos más desconocidos, aún para la gente en Cuba, es la relación de Castro con los automóviles, especialmente aquella que yo llamo ahora, así como Picasso tuvo el periodo blanco, el periodo azul, este sería el periodo americano de Fidel Castro respecto a los carros. Investigando y con mucho trabajo, Maite, porque las fuentes son muy diversas, básicamente me estaba basando en lo que han puesto pues cronistas, investigadores, biógrafos, como el caso de Dan Geyer, el caso de Carlo Franchi, el caso de Tad Sock, respecto a los automóviles. Lo que yo creo que se puede aquí mencionar o citar como el primer carro que tiene, que justamente coincide con tu explicación, es cuando él se casa con Mirta Díaz Valar en el año 1948, con la cual tiene un hijo, que es Fidelito, que se acaba de suicidar. Viene a pasar la luna de miel, esto es un aspecto que la gente en Cuba no conoce, viene a pasar la luna de miel aquí en Miami, y aquí en Miami, no está claro todavía, aquí en Miami o en New York se compra un carro caro, se compra un Lincoln Continental del año 1947, un coche caro, un coche de lujo, que recuerdan que Lincoln es la división de lujo de Ford, un carro que en ese momento tenía, fue mucho tiempo así, tenía solamente dos puertas, el carro era un año de uso del año 47, de todas maneras pagó dinero por él, dinero que le embolsía su papá Ángel María Castro, él tampoco puso un centavo. Es el carro que estamos en este momento, para quien está siguiendo a través de la imagen, el carro que estamos mirando, que curiosamente es un carro hermosísimo.
Precioso.
Este es un carro que es el que sale, queda inmortalizado de alguna manera, no el que manejó Castro, sino el modelo, me refiero al modelo en particular, el que sale es el auto que manejaba Sonny, el hijo vital del padrino, el Godfather, en el cual justamente lo balacean frente a un Tall.
Fíjate.
Ese es el carro que usaba él. Con ese, y después entonces tuvo este Chevrolet, pero déjame acabarte la historia rápidamente del Lincoln. Con este Lincoln se mueve en New York, regresa a Miami. O sea, Castro se desplazó aquí en nuestro Miami con ese carro. Y después, con ese Lincoln, pues se va hacia Key West, hacia Calle Hueso, sube el auto en el ferry que iba de Key West al Muelle de Luz y se lleva el auto en La Habana. Ahí le perdí el rastro.
Es decir, que disfrutó bastante del Lincoln y disfrutó bastante de Miami, Estados Unidos, Nueva York y Los Cayos.
Después entonces se sabe que tuvo ese Chevrolet que vimos en este momento, que calculo que sea, no está claro, que haya sido. El Lincoln era blanco, por más detalles. Ese Chevrolet 50-51 aproximadamente, caso 49, que le metió un montón de millas, un montón de kilómetros, se le rompe. Y mucha gente se pregunta, ¿y en qué auto Castro entra en el Moncada? Bueno, pues va al Moncada en un Buick del año 1952, que tenía solamente un año de uso, que también además tiene un percance con ese auto en el momento del asalto, y ese es otro auto desconocido en la vida de Castro. Ahí a continuación, bueno, Castro va preso al presidio Modelo, sale para México, todo aquello, regresa a Cuba, y ya es cuando establece la revolución. En ese periodo se mueve, a finales del 58, se mueve un Land Rover, que en este caso es un coche, un vehículo británico.
Nada más y nada menos.
Un todoterreno típico de la época, que se encuentra en este momento en exhibición en lo que le llama la gente irónicamente en Cuba la juguetería, que es esta plaza que se encuentra frente al Museo de la Revolución, otrora el Palacio Presidencial. Y después entonces comienza a circular los primeros momentos de la Revolución a bordo del famoso Jeep Willys, que era muy respetado en Cuba. Y ahí pasa, interviene todos los grandes concesionarios de automóviles que había en La Habana.
Que tú me contabas acerca de esto, que esto es algo que la gente debe conocer. Es decir, es preciso que la gente conozca qué es lo que hacen estos concesionarios.
Interviene, se acaba el mundo de los concesionarios. Fidel Castro interrumpe, ha sido un machetazo, interrumpe pues el mercado del automóvil en Cuba, que era tan vibrante como el propio americano. Se apropia, me imagino que sin pagar un centavo, de los últimos Oldsmobile 88 que se encontraban allí del año 60, ya casi en Cuba no entran carros en el año 59, y con esos carros se mueve los primeros años de la revolución, se mueve en ese vehículo. Yo recuerdo muy chiquito, como con 5 años, estar en un autobús y la gente dice, Fidel, 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 y cuando miro por la ventana, lo tengo como si fuera en la mente ahora, veo pasar el Oldsmobile, que después supe que era ese carro, ¿no? En ese momento, por supuesto, no conocía la marca. Y entonces ahí viene, vamos a hacer un pequeño toquecito soviético ahora. Ahí se pasa entonces al UAZ-69, que es el todoterreno soviético. Ajá. Ese vehículo, además, curiosamente, en ese vehículo le da dosis de ese mundo a ilustres visitantes americanos. Por ejemplo, a bordo del Buick 80, del Buick 60, de, perdón, de los, del año 60, lo entrevista Hunter, el periodista americano, lo entrevista en ese carro, uh-huh, en ese vehículo, y después a bordo, en este caso del UAZ-69, que estamos mirando en este momento ahí, sí, pues en ese vehículo rodó Barbara Walters.
Imagínate.
McGovern estuvo también en ese vehículo junto con él ahí. Y este es el vehículo en que yo también, la primera vez que lo vi públicamente, lo vi en este vehículo, estaba en San José, yo era un niño también, en las afueras de La Habana, y se formó la gana, Fidel, Fidel, Fidel. Y entonces se detienen estos vehículos que tenían un verde especial, estaban preparados para él. Ahí está con Barbara Walters.
Sí, ahí vi la foto.
Tenían luces detrás, las mismas luces delanteras las tenían detrás, uh-huh, y doble juego de luces delanteras. Y andaba como en 3 o 4 coches de este libro. En esa época él conducía, dicen que después le prohibieron conducir. Ajá. Él conducía el coche y los otros eran autos de custodia. Y así se mantuvo hasta que después entonces salta al UAZ-469, que esto, porque en el próximo capítulo vamos a hablar de las limusinas soviéticas.
Perfecto.
Ajá. Y es este vehículo que me traje acá, que lo compré además en Europa. Tengo una colección de, voy persiguiendo en las jugueterías en Europa cada vez que voy.
Qué bien.
Estos coches para mis historias. Y entonces, este ya a saltos, dejándolo para el próximo capítulo, pero este para mí es muy importante, porque este vehículo, además, el UAZ-469, es su último vehículo, porque este en el cual tira del armón militar, uh-huh, que lo llevan ya en forma de ceniza para Santiago de Cuba, y para Colombia se queda mal.
Ya, claro, que se rompe en el medio del camino. Pero estamos hablando de autos que no eran blindados en esa oportunidad. Es decir, ninguno de estos anteriores tenía blindaje.
En esa época no había blindaje. Ya lo del blindaje, este serio heavy, uh-huh, viene justamente con las limusinas, que va a ser el próximo capítulo. Viene con los Mercedes-Benz también. En esta época ni los que trabajaron, porque eso va a ser para el próximo capítulo. Los Alfa Romeos, que cuando él tiene romance según Italia, los Alfa Romeos los trabajaron para que pudiese enfrentar las necesidades de él, pero no eran exactamente tampoco vehículos blindados, o bien después estos coches eran al pelo, como estaban ahí.
Es decir, se sentía todavía que tenía poder, ya después empezó a sentir un poco de vulnerabilidad.
Y de temor.
Y entonces se comenzó a blindar, y también hay una de las marcas que, bueno, quiero que me hables de eso la semana próxima, que él desarrolló una pasión hasta sus últimos días por la Mercedes-Benz. Se sabe que viajó en varios autos Mercedes-Benz.
Fue de hecho el último vehículo, uh-huh, de protocolo ejecutivo que tuvo, que se desplazó. Él y la custodia se desplazaron Mercedes-Benz, el 560, de ese vehículo vamos a hablar en el próximo capítulo, que además hay quien dice que eso coincide con la muerte de Brezhnev. Yo no lo sé, sus biógrafos más recientes, gente que estaba en su órbita, quizás lo puedan atestiguar, yo no lo sé, que dicen que él hacía rato que quería hacer eso, y por una especie como de respeto a Brezhnev y para no apartarse de... Date cuenta que este es el periodo en que el comunismo se cayó el muro de Berlín, y entonces todos estos vehículos, por ejemplo, este vehículo era el SUV oficial, uh-huh, del Pacto de Varsovia. Y según yo he escuchado comentar, debo decir que solamente a nivel de rumor, no sé si será cierto o no, que él quería como que no ofender a Brezhnev saliéndose de las limusinas soviéticas. Cuando muere Brezhnev y se desarticula todo el comunismo, viene Gorbachev y todo eso, entonces que él salta a Mercedes-Benz, pero dicen que secretamente hacía rato que quería hacer esa jugada.
Que le gustaba, que coqueteaba con la marca. No, realmente, yo te digo, es uno de mis autos favoritos también, pero este dictador llegó a tener una flota de limusinas soviéticas de las que tú nos vas a hablar más adelante en otra emisión de aquí de Levántate Cuba, porque hay bastante que contar de esta pasión del lujo desmedido, de este hombre que ha tenido reprimido al pueblo de Cuba durante, o tuvo al pueblo de Cuba durante tantas décadas y sigue, su hermano y el castrismo haciéndolo. Y no les permitía ni siquiera pensar o coquetear con montarse en un Mercedes-Benz, ni siquiera comprárselo.
No, realmente es irrespetuoso verlo pasar en cualquiera de estos vehículos, mientras, por ejemplo, me pasó a mí, estando, como se dice en Cuba, una palabra cubana, aterriado bajo el sol.
Exacto.
Esperando la ruta 22 en La Habana, y de pronto pasa él en aire acondicionado y dice, bueno, déjame tener aunque sea un Trabant, como comentamos el otro día.
Exactamente.
Acá, ¿no?
Por lo menos el peor auto del mundo. Pero es que mucha gente quizás ni siquiera se preguntaba eso, ni se cuestionaba, porque la manipulación ha sido tal durante tantas décadas que la gente realmente ni se preocupa, ni se pregunta por qué el presidente sí viaja en auto de lujo y el pueblo tiene que ir en bicicleta bajo el sol.
Y hay un detalle interesante, Maite. Todos estos estas tiranías de izquierda saben que el automóvil, en las sociedades libres como la nuestra, el automóvil es un emblema y es un vehículo, no solamente para que te transporte físicamente del punto A al punto B, es un vehículo de libertad.
Exactamente.
O sea, incluso aquí, cuando tú tienes a veces quizás una discusión con tu esposa, con tu esposo, te subes al auto y te pones por ahí y te vas a llorar o a discutir contigo.
Sí, es como un mundo muy aparte del ser humano.
Eso no puede ser permitido, es un vehículo de libertad que estos sistemas no toleran.
Y ellos lo reconocen muy bien. Pepe, te agradezco muchísimo. Gracias. Te espero más adelante aquí en otra emisión de Levántate Cuba para seguir hablando de la historia de los autos. Móviles. 6:29 minutos, hacemos una pausa. Ya está por ahí la periodista investigativa Isabel Cuervo para hablarnos del tema Colombia. Regresamos.
Somos Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por Martí Noticias y Noticias.com.
Exactamente las 9 de la mañana con 30 minutos, otra pausa informativa en Levántate Cuba. Muy buenos días, gracias por informarse con nosotros. Hablándoles, Joaquín Andrés. El vicepresidente estadounidense Mike Pence dijo este miércoles que aunque en Cuba se esté debilitando el apellido Castro, su legado de tiranía sigue vivo. Pence hizo este comentario en la ceremonia de juramentación del nuevo embajador de Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos, la OEA, Carlos Trujillo, en la Casa Blanca. Trujillo recordó en el acto que sus abuelos emigraron desde Cuba a Estados Unidos y dijo sentirse orgulloso de trabajar para un gobierno que siempre defenderá los derechos humanos y la democracia. Pence denunció la reciente represión en Nicaragua y dijo que el gobierno del presidente Donald Trump se mantendrá firme también ante los opresores en Cuba y Venezuela para promover la libertad en el continente. Activistas del movimiento opositor Juventud Despierta denuncian maltratos policiales luego de culminar las actividades por el 1 de mayo en Santa Clara, Villa Clara. Joel Bravo, líder del grupo opositor, hizo esta denuncia.
Bueno, el día primero fuimos a casa de una tía de mi esposa y dentro del Sandino se aglomeró una gran cantidad de personas y era la brigada especial dándole una fuerte golpiza a varias mujeres y allí fuimos a ver qué es lo que pasaba, ¿no? Y de pronto la brigada especial, el jefe de la brigada especial me reconoció y dice, ese es Joel Bravo López, recójalo 10 metros para dentro de la brigada. Y ahí mismo me quitaron el teléfono, me cayeron a golpe y a mi esposa al ver eso se empezó a manifestar, a proyectarse, empezó a decir asesino, abajo Raúl, y le cayeron a trompones, bueno, con un golpe muy fuerte por la cabeza. Y luego fuimos trasladados a la tercera unidad. Un ratico más tarde se hizo presencia del Estado y nos dijeron que fue una confusión y que iban a ser procesados estos militares. Sabemos que todo eso es mentira, sabemos que todo eso es ordenado por la seguridad del Estado. También han sido llevados a varias unidades de la policía algunos activistas, como fue el caso de Alberto Javero, que fue amenazado de que si no trabaja para la seguridad del Estado va a ir a prisión, como fue amenazada también Araceli Fernández, que ya se encuentra en prisión ya.
Continuamos con este breve informativo en Levántate Cuba, exactamente a las 9 de la mañana con 33 minutos. Venezuela corre el riesgo de quedar fuera del Fondo Monetario Internacional. El FMI le otorgó 6 meses más para que entregue información financiera requerida. Desde Washington, informa Alejandro Escalona.
El Fondo Monetario Internacional emitió este miércoles una declaración de censura contra Venezuela por lo que dice son fallas del gobierno de ese país en el suministro de datos económicos. En un comunicado, el directorio ejecutivo del organismo multilateral determinó que Venezuela no ha llevado a la práctica, citamos, medidas correctivas ni ha suministrado información sobre una serie de datos adicionales requeridos. El FMI explicó que el suministro de datos constituye un primer paso para comprender la crisis económica que atraviesa Venezuela e identificar soluciones inversiones potenciales. La declaración añade que Venezuela queda impedida de tener acceso a recursos del fondo y que, de no entregar los datos requeridos, podría perder su derecho de voto en el organismo y encarar una eventual salida. En su más reciente asamblea, el FMI catalogó de dramática la situación que vive Venezuela, cuya economía se contraerá este año 15%, con una inflación de 14.000%, una situación acrecentada por el colapso en la producción de petróleo y su exportación. El organismo con sede en Washington dio 6 meses adicionales al gobierno del presidente Nicolás Maduro Moros para entregar la información solicitada. Desde la capital estadounidense, Alejandro Escalona.
Alejandro, gracias por la información. El presidente Donald Trump insinuó el miércoles que la suerte de 3 ciudadanos estadounidenses en Corea del Norte podría cambiar próximamente. A través de la red social Twitter, Trump dijo que el gobierno anterior pidió durante mucho tiempo que se liberase a 3 rehenes de un campo de trabajos forzosos en Corea del Norte. Trump le pidió a sus seguidores mantenerse al tanto de esta situación. Funcionarios o conocedores del tema dijeron a la cadena de televisión CNN que tras las negociaciones entre Washington y Pyongyang, la liberación de los 3 estadounidenses es inminente. Y la expresidenta de Brasil, Dilma Rousseff, aseguró que, libre o preso, Luis Inácio Lula da Silva será elegido presidente en las próximas elecciones. La exmandataria presentó en la Feria del Libro de Buenos Aires La Verdad Vencerá, una obra escrita por Lula. Y hasta aquí las noticias en Levántate Cuba. Muchísimas gracias por la preferencia. Los espero a las 10 con más.
Denuncian fragmentación de la división de poderes en Colombia, militares en la cárcel, periodistas sentenciados y ex guerrilleros en el Congreso han puesto a la rama judicial en Colombia en cuestionamiento. La periodista Isabel Cuervo investigó y este es el informe que nos trae esta mañana. Isabel, ¿de qué se trata? ¿Cuándo se hacen estas revelaciones y cuándo se da a conocer esta denuncia?
Bueno, Maite, esto ha venido ocurriendo a lo largo de los últimos 8 años con el gobierno de Juan Manuel Santos, y entonces se está viendo fragmentada como esa división de poderes en Colombia entre la rama ejecutiva, legislativa y judicial. Y algo muy preocupante que ha ido ocurriendo, digamos, en los últimos 2-3 años, a partir de que ya se empiezan a culminar los diálogos con las FARC en Cuba, pues entonces comienza a aparecer una cantidad de irregularidades en la rama jurídica y se crea lo que hoy se llama en Colombia el cartel de la toga, en donde hay muchos magistrados implicados en corrupción.
Isabel, ¿cuán peligroso es esto? Porque los cubanos desafortunadamente no conocen lo que es división de poderes, porque hay un partido único, hay un órgano único de poder que es el que manda en Cuba, pero cuando se fractura la división de poderes en una sociedad, ¿qué sucede? ¿Hay democracia o qué pasa?
Bueno, no, definitivamente no, porque la base de las democracias, de los sistemas democráticos, son justamente esa división de poderes para que no se concentre el poder en un solo, en una sola rama, en una sola mano, porque pues es imposible que haya que exista todo el poder de un solo lado. Entonces, ¿qué es lo básico de un sistema democrático? Pues esta división de poderes, en donde los que legislan tienen que crear las leyes, los que ejecutan las leyes son la rama judicial. Y pues entonces de esta manera se van manteniendo un orden. Y el Ejecutivo pues es el Ejecutivo, pero no puede, digamos que tienen que estar de la mano, pero no mezclados.
Es decir, que ninguno tiene un poder mucho más fuerte que el otro. Hay como una estabilidad, aunque hay en las ramas del Estado, tienen cada uno su papel dentro de la sociedad colombiana, su escaño, pero realmente todos tienen que estar conectados para que surja o exista una democracia real en la sociedad colombiana.
Existe una democracia real, y la cuarta pata de la mesa, lo más importante, es la prensa. La prensa es supremamente importante en las democracias, y hoy estamos celebrando el Día de la Libertad de Prensa, celebrando, y en otros países tal vez no celebrando, porque sabemos de la represión, de la opresión y de lo silenciada que está la prensa, por ejemplo en Cuba, en donde no tienen una prensa libre, en donde solamente hay organismos que pertenecen al gobierno, en donde en Venezuela han sido secuestrados también esos medios de comunicación. Y en Colombia, referente al reportaje que les traigo hoy, pues vemos una ejemplificación de lo que es la agresión o el poner en riesgo las libertades de la prensa. En momentos en donde en el mundo se ataca a la prensa porque hemos tenido una revolución total con las redes sociales, y entonces se empieza a ver como unos campos grises en donde el público, el espectador, no entiende muy bien quién es periodista, quién es no. Todo el mundo publica, todo el mundo habla, pero todo el mundo no es periodista porque todo el mundo no tiene la preparación para analizar, discernir y poner en contexto la información para que el público en última sea quien defina.
Isa, siempre es válido agradecer que exista el periodismo ciudadano, de esas personas que tienen ahora, digamos en Cuba, la posibilidad de tener un teléfono celular, de captar una imagen, de enviar un correo electrónico, de tener un video que hable y que denuncie una agresión, una falta de o una agresión a los derechos humanos, a los derechos y las libertades en la sociedad cubana o en cualquier parte del mundo. Ahora, yo siempre digo, es como el médico. Tú puedes tener mucho conocimiento de medicina, pero el oficio es lo que realmente hace íntegro o que una persona pueda tomar una decisión. Y ahí es donde toman parte importante los periodistas, que son los que realmente investigan como tú, que son los que realmente van al meollo, a la parte fundamental, al núcleo de la noticia, y a ver cuál es la verdad real y concisa de lo que ese periodismo ciudadano está denunciando. Eso es muy importante, y es por eso siempre válido aclarar que agradecemos el periodismo ciudadano, pero que existen personas que están dadas y que han tenido que, como decimos los cubanos, quemarse las pestañas, ir a la universidad y ejercer este trabajo después de haberlo estudiado. Pero este reportaje pues habla de una denuncia muy importante, y es más que todo una alerta, Isabel, para que esto no siga sucediendo en Colombia.
Sí, cómo no. Entonces me gustaría pues que el público viera el reportaje para que podamos analizar bien en qué contexto también político-social está ocurriendo en este momento esto en Colombia.
Militares en las cárceles, guerrilleros rumbo al Congreso y periodistas sentenciados encienden la alarma de que la división de poderes bajo el gobierno de Santos se ha fracturado. Ricardo Puentes Melo, director de Periodismo Sin Fronteras, acaba de recibir sentencia acusado de calumnia e injuria contra la exfiscal Ángela María Buitrago.
La única posibilidad de que no me manden a la cárcel es que yo retire los artículos, que diga que me equivoqué y que la fiscal Buitrago es una persona honorable, que no es, ni lo voy a decir, y si no, pues me mandan para la cárcel.
Dos días que quedaron en la memoria de América Latina. Dos días en los que el grupo guerrillero M-19 atacó a sangre y fuego el máximo tribunal de justicia en Colombia.
25 años después de este suceso, en 2006, la fiscal Buitrago, apoyada en declaraciones de exmiembros del M-19, investigó a varios militares, incluido el coronel Plazas Vega, y los acusó de desaparición de civiles durante la operación de recuperación del Palacio de Justicia. El periodista investigó los sucesos acaecidos en torno a la toma del palacio y afirma:
la señora Ángela María Buitrago es la que diseñó todo este proceso, todo este montaje contra los militares del Palacio de Justicia, y ella sabe que no hay desaparecidos.
Puentes Melo investigó y denunció entonces en 2010 que la guerrilla y el narcotráfico manejaban la justicia colombiana. Según el periodista, en la fiscalía era usual la compra de testigos para hacerlos declarar.
Y logré entrevistar unos meses después al principal testigo directo contra Plazas Vega, que es Edgar Villamizar, y dijo: a mí me falsificaron el testimonio, esa firma no es mía, no conozco a Plazas, nunca estuve en hechos de Palacio de Justicia.
Ese mismo año, la fiscal Buitrago debió renunciar en medio de un ambiente de conmoción nacional.
Hay otra cosa que viene para Colombia con los acuerdos de La Habana, y es la censura a la prensa.
¿Qué agenda sigue ella?
La agenda de la izquierda mundial, por supuesto.
Mantener la democracia, maestro. Aquí no van ellos a asustarnos ni a atentar contra ninguno de los poderes.
El coronel Plazas pagó 9 años de una condena de 30. En 2015, la Corte Suprema de Justicia lo declaró inocente. A su liberación, nos concedió esta entrevista.
En Colombia se acabó el ordenamiento jurídico. Nosotros ya no somos una nación como hemos venido siendo a lo largo de tantos años. En este momento lo que hay es una absoluta anarquía, un pueblo desorientado y confuso.
¿Quiere decir que las ramas de poder en Colombia están en peligro?
En peligro no. Ya no hay peligro, ya están en manos del narcotráfico.
Más de 100 muertos, 12 magistrados caídos y 11 desaparecidos fueron el saldo de 28 horas de terror vividas al interior del mayor símbolo de la ley en una democracia. Los guerrilleros del M-19 fueron amnistiados y nunca respondieron por este asalto, planeado con el capo Pablo Escobar, con el fin de desaparecer sus expedientes y evitar su extradición. Gustavo Petro, quien fuera comandante del M-19 en ese momento, es hoy candidato presidencial. Puentes Melo está refugiado en Estados Unidos debido a amenazas contra su vida.
Isabel, yo escuchaba recientemente a un periodista colombiano decir que gracias a la idiosincrasia del colombiano no estaban en el peligro que había corrido Venezuela de estar ahora bajo un régimen dictatorial. Yo me alarmé muchísimo porque realmente estamos viendo que peligra la democracia en Colombia y hay que estar alerta y mostrarlo al mundo para que esto no suceda.
Sí, incluso este año un fallo de la Corte obligó a uno de los medios de comunicación más importantes en Colombia a revelar fuentes de información. Eso es gravísimo. Estamos viendo una cantidad de irregularidades, como te decía, en tanto en las tres ramas de poder de Colombia. Estamos viendo este tipo de casos, estamos viendo militares en las cárceles, estamos viendo la creación de una justicia especial para ninguna paz, porque en Colombia no hay paz, pero es una justicia especial para juzgar a estos narcoterroristas de las FARC y de otras, pero en esa misma ley quieren juzgar también a militares, quieren juzgar a civiles. Es gravísimo lo que está ocurriendo. Colombia está pasando por un momento histórico en donde tenemos que no olvidar quién es uno de esos candidatos que, como lo vieron en el reportaje, viene del M-19 y en donde su bagaje mental, digamos, es que es válido matar, secuestrar y cometer terrorismo.
Hay que informarse muy bien, hay que estar muy bien al tanto de la noticia y conocer quiénes son los candidatos, qué ofrecen y cuál es la posibilidad de que tengan democracia para Colombia o que sea todo lo contrario, que no hagan peligrar a la sociedad. Te agradezco muchísimo, Isabel, te espero más adelante aquí en Levántate Cuba en otra de nuestras emisiones y nosotros regresamos dentro de instantes porque ya está Roxana Romero con un invitado muy especial.
De mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa. Ignacio González, periodista independiente en Cuba.
Para mí, realizar el periodismo independiente es algo que me ha llevado a convertirme en cada día un profesional más, ya que realizar esta labor de periodismo independiente acá en la isla es algo que realmente es riesgoso. Siempre nos están siguiendo, siempre están tratando de que nuestras noticias no salgan.
Rolando Rodríguez Lobaina, periodista independiente en Cuba.
Es una tarea difícil, porque es una actividad perseguida por el gobierno.
Eliezer Palma Pupo, periodista independiente en Cuba.
He tenido experiencias maravillosas cuando logro hacer un reportaje donde todos los entrevistados desarrollan un diálogo muy, muy afín con lo que estoy buscando, que es la verdad.
Rolando Rodríguez Lobaina.
En ningún local de Cuba se puede grabar, no está autorizado a grabar. Y de hecho están autorizados, además de eso, a reprimir, que pueden arrebatarte la cámara, romperla, o sencillamente puede ir a parar a unos calabozos o a una unidad de la policía, ¿no?
Ignacio González.
En lo personal he tenido varios arrestos, pero pienso que lo que nunca podrán arrestar es mis ideales y mi forma de pensar.
Soy hija de un fusilado de este país. Ya
no 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa.
El cólera es una infección diarreica aguda, altamente contagiosa, causada por la ingestión de agua o de alimentos contaminados. Los síntomas incluyen diarreas abundantes, vómitos, debilidad, decaimiento, náuseas y dolores abdominales. Si siente alguno de estos síntomas, acuda inmediatamente al centro de salud más cercano. Para prevenir el cólera, lávese las manos con jabón y agua hervida antes de preparar los alimentos y después de ir al baño. Beba solamente agua del tiempo previamente hervida durante un minuto. No ingiera alimentos crudos como las ensaladas o pescados. Cocine bien todos los alimentos y proteja con tapas los depósitos de agua. Fue un servicio público de Radio Martí.
Momento de darle paso al arte y la cultura en Levántate Cuba. Ya nos conectamos con el estudio número 2 de Levántate Cuba. Ahí se encuentra mi colega Roxana Romero con un invitado muy especial. Roxy, quiero que nos dejes esa sorpresa porque sé que muchos cubanos en la isla y también en Miami, en todas partes del mundo que han degustado esta música tan especial que él propone, pues van a estar más que contentos de verlo y escucharlo.
Gracias, Maite. Buenos días. Muchas gracias. Y hoy tenemos un invitado, Leo García, el director de la agrupación musical Timbalife, banda que tiene a los amantes de la buena música guarachando en todos los rincones del mundo. Leo, gracias por estar aquí.
Gracias a ustedes por la invitación.
Cuéntame de Timbalife, de dónde vino, qué es lo que hace, cuál es la especialidad.
Bueno, Timbalife se creó aquí en Miami en el 2008. Todos músicos cubanos egresados de las grandes orquestas de música popular bailable de Cuba, y decidimos hacer un proyecto original aquí en la ciudad de Miami para todos los bailadores de acá, de Estados Unidos y el mundo, ¿no?
¿Y quién los escucha? Me dijiste que los fanáticos no vienen más bien de Miami, sino son...
Sí, tenemos fanáticos en Miami, sí, cómo no, no te puedo decir que no, pero nos sigue mucha gente de Europa, todo lo que es Francia, Alemania, Italia, España, todo eso nos sigue mucho, en México, en Perú, todo el norte, Nueva York, San Francisco. Tenemos seguidores por todos lados del mundo. Australia.
¡Wow! Los cubanos llegaron hasta Australia, que les gusta Australia, la música.
Hasta China hemos tocado. China, Rusia.
¡Wow! Sí. ¿Y cómo es esa fanaticada de allá?
Bueno, se saben todas las canciones, aunque sea en otro idioma. Y bailan todo increíble. El problema es que también se han incrementado las escuelas de baile en todos esos lugares. Bailarines cubanos que han creado ese circuito, ¿no? Y cada vez que vamos nos sorprende la gente bailando, sí.
Y me imagino que lo vas a sorprender aún más con la nueva colección de grabaciones que tiene. Tienes 4 álbumes hasta ahora, tengo
cuatro
entendido.
4 álbumes, sí.
Y ahora con el quinto.
Ahora viene el quinto con mucha sorpresa.
¿Y qué podemos esperar del quinto?
Mucha música bailable, se van a divertir muchísimo.
¿Cómo qué? Dame un adelantico.
Bueno, tenemos invitados especiales en el disco. Tenemos a Isaac Delgado, gran cantante cubano. Tenemos a Emilio Frías, el niño, que ahora tiene su propio proyecto que se llama El Niño y la Verdad. Tenemos a Pepito Gómez, cantante estelar que vive en New York. Y bueno, y varias sorpresas más que por ahora no las puedo adelantar.
Leo, ¿son todos cubanos los músicos de esta banda?
En estos momentos sí, somos todos cubanos. Sí.
¿Por qué? ¿Por qué mantener esa cubanía en la banda, en la música?
Porque bueno, llevamos ese sentimiento adentro y también son amistades mías que hemos estudiado juntos en la escuela, que hemos compartido en diferentes orquestas. Entonces como que siempre, pero sí han tocado con nosotros gente de Nicaragua, de Venezuela, que son muy buenos músicos también, colombianos.
Leo, y la música, cuéntame de la música, este video que estamos mirando, ¿dónde fue esto?
Esto fue aquí en Miami, Conmigo No se llama este tema. Esto fue un tema del tercer disco.
Y ahora con este quinto tengo entendido que tienes una canción en inglés.
Por primera vez, creo que me atreví, soy un fresco, de grabar una canción en inglés, una canción muy famosa que se hizo para una película que se llama Flashdance.
Sí, cómo no, en los años 80.
Entonces, esa canción, What a Feeling,
What a Feeling.
Le hicimos una versión en timba.
Una canción icónica.
Y sí, ¿te imaginas eso? No te lo imaginas.
No me lo puedo imaginar.
Pues quedó muy linda, muy linda.
Me imagino, pero lo que sí me imagino es que tú te diviertes mucho en tu trabajo, ¿verdad?
Sí, 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 muchísimo.
¿Duermes tarde? No eres muy...
Sí, el problema es cuando llegas a la casa determinado de haber tocado, tienes toda esa música ahí todavía, claro. Te cuesta trabajo dormirte, ¿no?
¿Y tienes un día típico para un músico? ¿Cómo es?
¿Un día típico para un músico? Tú dices un día de concierto. ¿Un día normal? Me gusta mucho el deporte.
¿Sí?
Por lo menos a mí. Me siento en la televisión ahí y me quedo, ahí se me olvida todo. El básquet, la pelota, voy al estadio, me gusta mucho.
Wow. Y háblanos sobre cómo comenzaste tu carrera musical.
Bueno, desde niño siempre en mi familia tengo herencia musical con mis tíos, mi papá, mis hermanos. Y bueno, comencé a estudiar en la escuela de música y terminando la escuela empecé con el grupo Afrocuba, uh-huh. Grupo de música fusion con jazz. Y esa fue toda mi carrera en Cuba, con el grupo Afrocuba. Y ya después salí al exterior a dar clases y después vine acá a Miami, donde fundé la banda.
Vamos a escuchar un poquito de música ahora. ¿Dónde es esto, Leo?
Esto es en Kills Kane, creo que es. Un video que hicimos que se llama Todo lo que tú quieras.
Vamos, escuchemos esto.
Cuando dispare, no te vas a escapar. Sigue haciéndote la dura, yo sé que te va a gustar.
No es mi culpa que me haya quedado como loco mirando para el lado. Me dejaste los ojos mirados, anestesiado, arrebatado. No me digas que yo no fui con esos ojos mirando de ti. Hasta muchachita, tú eres tremenda, no me eche la culpa a mí.
Dime
que te duele,
dime. Leo, tienes a todo el mundo bailando en el estudio,
rico,
en el
Bastion. Me encanta. Me alegro mucho.
Esta música es infecciosa, a todo el mundo le gusta, a todo el mundo lo hace bailar. O sea, puede que alguien vaya a la discoteca para olvidarse de su día, olvidarse de los problemas.
Seguro.
Eres como un psicólogo, ¿no? Ayudando a esta gente a sentirse mejor.
Sí, es por eso este próximo disco se llama Todo se te quita bailando.
¡Wow! Mira qué bien.
Así se llama la próxima producción.
¿Y tú sabes bailar bien?
Más o menos.
¿Te
aprendí
defiendes?
Un poco, me defiendo.
¿Y alguno de los músicos con quien has colaborado en el pasado? Háblame un poquito sobre ellos. ¿Tienes a Mauri Rubalcaba?
Sí, siempre utilizo a Mauri en mis discos, aparte de ser mi amigo personal. Creo que para mí es el cantautor que más me gusta. Sus letras son espectaculares y bueno, siempre lo utilizo en mis discos. Cada vez que voy a grabar un disco, digo, mi canción, por favor. Y él siempre accede y me manda la canción. Hemos grabado con Gonzalo Rubalcaba, hemos grabado con Isaac Delgado, con Mario Rivera, con muchos artistas de Cuba.
¿Y esta grabación que estamos escuchando,
de qué se trata? Llegó mi pasaporte. Esto es un tema que hicimos en el segundo disco, en el 2011, que trata de la polémica de cuando te llega el pasaporte americano, cuando tienes el pasaporte cubano, cuando no puedes viajar.
Tengo pasaporte y del norte, afila la cuchilla, pero no te corte. Soy americano, soy popular, lo de cubano nadie me lo va a quitar. Ya llegó mi pasaporte. No quiero chisme, no me da pena, lo de cubano yo lo llevo en vena. Ya llegó,
¿seguro?
Ya llegó mi pasaporte. Llegó mi pasaporte del norte, que huya, mi gente, que huya. Ya llegó.
Repite,
una cosa tuya. Llegó mi pasaporte. Que huya, mi gente, que huya.
Dime dónde están ahora ustedes, Timbalay. ¿Dónde es que está la acción? Para
bueno,
que la gente se entere.
Presentamos el día 19, este día 4 y el 19 de mayo, estas dos fechas en Ball and Chain, en la calle 8.
El gracias, día primero, Leo. Muchas gracias por... Perdóname que te tengo que interrumpir. Ya se nos acabó,
se acabó el tiempo.
Maite, gracias. Ahora voy contigo en el estudio. Gracias por estar
aquí. Ya ustedes saben, Timbalife en sus redes sociales, ahí pueden informarse de los lugares donde se encuentran ellos y, por supuesto, disfrutar de esa tremenda música que ofrece Leo y su Timbalife. Gracias, Roxy. Gracias a todos los que han estado conectados con Levántate Cuba esta bellísima mañana, 3 de mayo. Y les invito a que estén mañana con nosotros a las 6 en punto de la mañana. Que tengan un excelente día.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.930 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.